to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestra invitada e invitados en el día de hoy. Unai Haedo, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien, muy bien. Con este día que ha salido y ya, te alegra la mañana por lo menos.
Pero fresquito, ¿eh? Fresquito.
Sí, eso sí, eso sí.
María Silvestre, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Y Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo.
Venga, pues vamos ahora a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. No sé, bueno, sabes que los oyentes me estaban escribiendo de cosas que hemos estado hablando en el tiempo anterior, ¿no? Y sobre todo de las jornadas laborales, claro, porque una de las cuestiones que hablaba con nuestro invitado ahora era de la reducción de la jornada laboral, que va a ser uno de los, ¿no?, de los hitos que se quieren conseguir precisamente en esta legislatura. Es bajar o rebajar, por ejemplo, de las 40 a las 37 horas y media. Yo la verdad es que tengo que confesar que en este trabajo nuestro yo no he conocido otra jornada laboral que no fueran 36 horas, por poner un ejemplo. Siempre, desde el principio. Y llevo ya décadas aquí, o sea que 36 horas, ¿no?, que era nuestra jornada laboral. Y sí que es verdad que cada vez más, y si vas a la administración, están reconocidas ya las 35 horas. Bueno, en muchos aspectos, ¿no? Sí que es cierto que, hombre, alguna modificación, sí que es verdad que hay cosas que se consolidan y que habría que empezar a mirar, ¿no? Digo yo, ¿no, Sebas?
Sí, sí, sin duda. Yo creo que la jornada laboral se puede reducir. El tema es cómo reducir la jornada laboral manteniendo la productividad para poder mantener los salarios. Ese es el problema técnico. Las cifras son objetivas, ¿no? Pero una jornada laboral más reducida es posible. Aumentar la productividad es más complicado, y lo cual complica reducir la jornada laboral y mantener los salarios íntegros, ¿no? Bueno, se pueden hacer juegos malabares y seguramente se pueden encontrar soluciones posibles, sí. Sí, yo creo que eso es un campo de trabajo bonito y que hay que asumirlo, sí.
No, es que me escribió un oyente, me dice que entró a trabajar en un diario, en un periódico, en 1962 y ya tenían 6 horas de turno. O sea, 6 horas.
Sí, que quizá cuando lo anunciaron a nivel estatal, no esta medida, que me acuerdo que también estuvimos comentándolo aquí en la tertulia, pues un poco ver que la realidad de Euskadi parece, o sea, parece que en la realidad de Euskadi ya se da, o sea, ese fenómeno ya está bastante implantado, ¿no? El de ese número de horas o incluso menos. Quizá aquí sí que se debería de observar quizá más que al final estas medidas, ¿cómo pueden incidir en todas aquellas personas que al final trabajan en condiciones mucho más precarias, ¿no? Que quizás tengan una jornada laboral, pero siempre se la amplíen con horas extras o de algunas otras formas, ¿no? Quizá ahí yo creo que estaría más la clave. ¿Cómo podemos evitar, ¿no?, que gente con una determinada jornada laboral ya reglada en el contrato, pues termine haciendo muchas más horas, ¿no?, al final que las que le marca su contrato.
Yo siempre he tenido una jornada por debajo de las 40 horas, o sea, de siempre. Yo creo que sí que en Euskadi igual sí, en determinados sectores ya llevamos tiempo, ¿no?, con una jornada más reducida de lo que legalmente se establece. Igual yo también creo que es muy probable que haya una relación entre jornadas largas y trabajos más precarios, ¿no? Es decir, que parte de la precariedad pasa también a veces, ¿no?, por esas jornadas más largas o menos vacaciones o horarios más complejos. Sí creo que la economía moderna y el empleo en general se puede permitir, ¿no?, el rebajar la jornada. Es decir, tenemos nuevos elementos tecnológicos, nuevas formas de garantizar la productividad que no pasan necesariamente por largas jornadas laborales, sino por todo lo contrario. Yo creo que hay que aprovechar y ganarle tiempo, ¿no?, al tiempo, que no sea tiempo laboral, que sea tiempo para vivir, ¿no? Y pero sí es verdad que lo que se está proponiendo, ¿no?, desde el gobierno central, sobre todo desde la parte, ¿no?, de Sumar del gobierno, es algo que en Euskadi muchos empleos ya gozan o ya tienen, ¿no?
Sí, mira, ejemplos, claro, otro oyente me dice que trabajaba en una compañía de seguros, en 1972 trabajaba 44 horas, 8 de lunes a viernes y 4 horas más los sábados. Eso está de las, ¿no? Afortunadamente ha ido cambiando. Eso son avances, sobre todo en el bienestar y en la conciliación.
Así pero que... en banca y seguros yo creo que, por ejemplo, hace 30 o 40 años se trabajaban 35 horas, 5 horas a la semana, 3 días, o sea, 5 días de semana, 7 horas. Yo creo que eso es una reivindicación de hace mucho tiempo que se ha conseguido en sectores de servicios.
Sí, es que hay sectores, algunos sectores...
Claro, hay sectores en los que es más fácil, quizá.
Sí, sí, sin duda. El tema, yo creo, es el tema es cómo compites después, o sea, cómo mantienes la productividad de una empresa, porque si la reducción de jornada laboral se traduce en un incremento de gastos de una empresa, de costes de producción, pues...
Pero las productividades...
Yo creo que no, yo creo que esa es una opción salvable, pero te digo yo que por ahí puede venir objetivamente, desde el punto de vista teórico al menos, la mayor dificultad. Si tienes que competir con sectores que producen más barato que tú, reduciendo la jornada laboral, manteniendo los gastos, pues...
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que, por ejemplo, tú analizas lo que es la evolución histórica, ya sé que tenemos que ir a evoluciones históricas para comprobarlo, ¿no? Pero claro, hace ¿cuánto era? 40, 50 años, trabajaban 11.000 personas en Altos Hornos. Ahora hay el doble o el triple de productividad con 200.
Claro, pero la evolución histórica nos llevará que dentro de unos años a lo mejor no trabajamos nadie.
Bueno, pues igual resulta que la alternativa es que el trabajo sea algo que la gente decida hacer por su cuenta, es decir, y que todo el mundo tengamos una renta universal para sobrevivir. Bueno, pues bien.
Ya, y la renta universal, ¿quién la financia?
No.
Yo creo, utopías absurdas no me planteas.
No, absurdas no, la renta universal es algo que ha estado sobre la mesa desde hace décadas.
Con un sector que trabaje suficientemente para poder aguantar la renta universal.
Pero que el trabajo sea algo que la gente decida hacer.
Coldo, por Es que
le provoco, ¿cómo le provoco?
No, es que para tener soluciones utópicas que sabes que no son viables, no me parece serio.
Lo de la renta universal sí que es cierto que se ha trabajado en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Y es verdad que ha entrado en discusiones teóricas.
Alguien la financia, ¿no?
Claro. En discusiones teóricas se ha entrado en muchas ocasiones.
La financia la producción, el PIB de un país.
La producción.
Y el PIB de un país depende de las personas trabajadas, ¿no? Digo yo. Y un PIB que tiene que competir con PIB de otros estados, ¿no?
Que sí, que es la producción que hay que hacerla. Sí. Bueno, pero bueno, yo simplemente creo que además creo que las incorporaciones tecnológicas cada vez van a proporcionar un trabajo distinto, diferente y probablemente un trabajo mucho más productivo. Esta mañana yo que hacía una crítica a la inteligencia artificial por cómo se utiliza de mal en algunos lugares, ¿no? Algunos estados que la utilizan para situaciones perversas. Pero también hay unas situaciones, por ejemplo, que ahora mismo están permitiendo a algunos sectores de la industria pues el trabajar mucho más rápido y que sus trabajadores diseñen y hagan cuestiones mucho más rápidas, más ágiles y tengan un trabajo más productivo. Es así, es que también ocurre.
Hombre,
y eso cada vez se va a incorporar mucho más.
Ahí quizás, ligado con lo que decías tú, Sebas, ¿no? De que igual con la tecnología al final no tenemos que trabajar ninguno ni ninguna.
No digo eso yo, ¿eh? Yo digo que el problema que tiene el futuro próximo va a ser crear, que la sociedad cree suficientes puestos de trabajo y horas de trabajo para que los habitantes de un país puedan trabajar. O sea, el tema no lo digo yo. Claro que una sociedad más tecnificada va a producir unas jornadas de trabajo más reducidas y más cómodas. El tema es que yo veo la sociedad del futuro con poca capacidad de generar puestos de trabajo para la población de cada momento histórico. Eso es lo que digo yo, que al final vamos a estar pecándonos por encontrar un puesto de trabajo, por encontrar una hora de trabajo.
Sí, eso, porque desde luego que si algo nos demostró la pandemia, que ya nos queda, parece como muy, muy lejana, ¿no? Parece que fue hace 40 años o no sé, que algunos puestos de trabajo, no algunas profesiones, solo se pueden hacer de forma presencial o que la mejor forma de ejercerlas es de forma presencial, ¿no? Que hay profesiones que yo creo que que no van a poder verse suplantadas por esas nuevas tecnologías.
Pues, tanto una y la tuya como la de María, está claro que esas no van a ser suplantadas, porque no, alguien tiene que estar ahí instruyendo.
Pero van a cambiar mucho.
Pero van a cambiar, evidentemente, claro que van a cambiar.
Y el tiempo que puedas dedicarle o la presencialidad que te exijas se va a modificar.
Sí, yo creo que la enseñanza es uno de los campos en los que más se está mecanizando la enseñanza, cursos online, etcétera, etcétera.
Sí, pero al final necesitas al ser humano, ¿eh? Para que imparta el curso.
Claro, y genere contenidos y sea una fuente fiable del contenido que se genera.
Sin duda,
y evalúe y demás, ¿no? Pero sí es verdad que van a venir cambios y algunos de esos cambios van a pasar porque las jornadas no sea necesario que sean tan largas, ¿no?
Sí, eso es claro. El tema es que tenemos que generar puestos de trabajo también para la población de cada momento histórico. Al final, igual no estamos pegando por encontrar una hora de trabajo.
Bueno, pues hombre, lo que habrá que hacer es repartir lo que hay. Si no llegamos para todos, habrá que repartirlo.
Ya. Sí, sí.
Esa es la gran realidad, es que no hay vuelta de hoja. A ver, también es verdad que uno mira ahora y observa y dice, hoy la coyuntura esa no se da, hoy no se da. Hoy tenemos aquí, por ejemplo, en Euskadi un empleo que está entre el torno al 6 o el 7 de desempleo, por ejemplo, con lo que quiere decir que hay una población
oficial, ocupada. Habrá que ver las estadísticas.
Pero ahora hay otro tipo de trabajos que hace años no había. Ahora hay otro tipo de trabajos que hace tiempo, hace unas décadas no había. Ahora todo lo que tiene que ver con los cuidados, etcétera, eso no existía antes. Y eso genera muchísimos puestos de trabajo. ¿Que algunos de ellos son economía sumergida? Sí, habrá que aflorarlos, habrá que regularizarlos.
Hoy Euskadi genera menos puestos, lógicamente.
Sí, pero tenemos un millón de personas trabajando.
Menos puestos de trabajo que hace 20 años.
Sí, pero tenemos un millón de personas trabajando, que no hemos tenido nunca.
Bueno, sí, pero genera menos puestos de trabajo que hace 20 años.
Pero tenemos un millón trabajando. Que antes no teníamos un millón de personas trabajando. Por eso quiero decir que, bueno, los contextos habría que mirarlos, ¿no? Alguno que, por ejemplo, dice que la productividad es curioso, pero compañías extranjeras como Michelin, Mercedes, en sus plantas de Francia o Alemania trabajaban menos horas, dice, pero no pocas precisamente, cobraban mucho más, luego te dice, trabajando menos, y pues, dice, y peor. Bueno, ya era una percepción, supongo que personal que tiene. En el 88 empecé trabajando en una empresa de electricidad con 44 horas a la semana y terminé en 2018 en la misma empresa con 37 y media. Los jefes contentos y nosotros también. Los jefes no se quejaron de falta de productividad, dice este oyente. Dice, bueno, ¿y cómo se reparte la riqueza actual? Bueno, pues esa es otra de las dudas que tenemos entre manos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
My mother.
Meine Mutter.
Mamé.
La mía mamá.
Lo digas como lo digas, sabes que ella es única. Díselo con algo especial. Roaldo Joyeros Bichitería. Diamantes para momentos únicos. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri. Roaldo Joyeros Bichitería. Zoriona Kamatsuz.
Txakolin Museoa Txakolin guneak 10 urte bete ditu esperientzia ahaztezinak eskaintzen. Murgildu txakolinaren mundu liluragarrian. Gozatu txakolin zuri, gorri eta beltzen dastaketa bereziekin. Esnatu zeure zentzumenak gure tradizioa eta nortasuna ezagutuz. Bisita gidatuak, erakusketak, tailerrak eta askoz gehiago Bakioko txakolin gunean. Bizkaiko Foru Aldundia.
¿Conoces el estado de la salud digital en tu ámbito laboral? Descúbrelo con Digitalan, la nueva calculadora que te ayudará a tomar conciencia sobre la salud digital en tu trabajo. Digitalan.eus.
28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Osalan, Departamento de Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Domingo 5 de mayo, 26ª edición del Meeting Paralímpico Internacional de Basauri, Gran Premio Asociación de Comerciantes. A las 9 de la mañana en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, más de 200 atletas se darán cita. No te lo pierdas. Resultados reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional. Más info en basaurimeeting.com.
Barakaldoko liburu azoka Herriko Plazan.
Euskal Nobedadeak, Euskal Dizkagintza, 110%ko beherapenagaz. Itxasoa, literatura eta kantuetan erakusketea. Erdu, Barakaldoko liburu azoka Herriko plazan. Bizi irakurriz.
Noticia de última hora. Si eres profesional de la arquitectura, del diseño de interiores o la carpintería, estás de enhorabuena. Formica inaugura su nuevo almacén en Vizcaya con el stock más completo de revestimientos. Descubre nuestra amplia gama y recibe el mejor asesoramiento técnico. Visítanos en el polígono Ugaldeguren en Zamudio. Con Formica, más fácil y más cerca que nunca. Te esperamos.
Turchíos te invita a disfrutar de la Feria Local Ganadera y Agroalimentaria el 1 de mayo. Gran variedad de productos autóctonos y artesanía. Exposición de las razas de la localidad en el polideportivo y monográfica del villano de las encartaciones. Ven a Turchíos el día 1 por la mañana. Turchíos Coasoca.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este Egunon Bizkaia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, pues ahora estamos esperando ya a ver cuándo empiezan ya las negociaciones. Se supone que Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista van a llegar a un acuerdo. Ya veremos si con más consejerías, con consejerías de más peso, etcétera. No sé cómo llegarán al acuerdo para la configuración de un nuevo gobierno. Ya tenemos el gobierno anterior en funciones. Habrá muchas novedades y muchos cambios, porque ya sabemos que hay muchas consejeras y consejeros que están de salida. O sea que ya está prácticamente anunciado que van a dejar su lugar, y luego vamos a ver cómo se configura, ¿no?, todo este área. Primero, yo os voy a pedir también análisis de las elecciones. Bueno, aún ya se la pedí el mismo día de las elecciones, pero bueno, ¿qué os ha parecido en general? Así como, no voy a decir el resultado, sino cómo habéis visto los pesos de cada uno, ¿no?, a la hora de tener representación.
Pues yo, mira, la jornada que tuvimos el lunes, que organiza la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política, que es una jornada de análisis postelectoral, y nos juntamos allí pues 30, 35 personas, ¿no? Y me suelen invitar para compartir mesa con Arcaiz Fullaondo y con Rafa Leonisio. El título que yo le puse a mi intervención, o mi valoración, era continuidad con marejada, ¿no? No sé si era marejada o marejadilla, pero la idea, ¿no?, de que en contra de lo que se suele decir, ¿no?, en el refrán, ¿no?, que dice todo cambio es para que todo siga igual. Esto es al revés. Parece que todo sigue igual, pero en realidad está habiendo cambios importantes sociológicamente. Quizá no tanto a nivel político, pero sí a nivel sociológico, que nos hacen o que nos permiten igual aventurar futuros cambios en lo político. Porque es verdad que yo creo que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas en Euskadi sabíamos, antes de ir a votar, que el gobierno que se iba a conformar era el del PNV con el Partido Socialista. Parecía que no había duda de que quien iba a ganar las elecciones, las ganara o no, con número de escaños y de votos, iba a ser el PNV con el Partido Socialista. Pero también, ¿no?, porque además otra cosa que quiero decir, que las encuestas han acertado, han estado muy bien. Es decir, la mayoría de las encuestas que se han hecho se han aproximado mucho a los datos, sobre todo las encuestas que se han hecho en Euskadi. Yo creo que eso también es importante retomarlo, ¿no? Pero el avance que tiene EH Bildu, sobre todo en Guipúzcoa, que haya ganado Álava, que prácticamente se haya posicionado en muchos municipios en Vizcaya, ¿no? Es decir, nos está mostrando, ¿no?, que hay una marea, un avance. ¿Qué lo explican estas elecciones? Yo creo que la captación del voto joven, claramente, ¿no?, del nuevo voto que entra, pero sobre todo la debacle de Sumar y Podemos, ¿no?, que al ir por separado, pues bueno, han generado desafección y que haya habido cierto trasvase, pero también EH Bildu ha cogido voto, que en recuerdo de voto era del PNV, que en recuerdo de voto era del Partido Socialista, que en recuerdo de voto era de la abstención, es decir, ha sumado bastante voto. Entonces, ¿qué retos se plantean a futuro asumiendo esa marejada, ¿no? Es decir, que esa marejada de fondo, ¿qué nos puede traer? Pues yo creo que uno de los retos que hay que afrontar es cómo evitar la polarización cuando se afronte el debate territorial que se va a afrontar, porque tenemos un parlamento claramente nacionalista y tenemos un contexto en España que está abriendo ese melón porque lo está pidiendo Cataluña, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando se planteen estas cuestiones? Porque, contradictoriamente o no, tenemos un parlamento claramente nacionalista cuando hay menos pulsión nacionalista a nivel de reivindicación política, ¿no? La mayoría de la ciudadanía vasca, si atendemos a las encuestas, por ejemplo la del sociómetro, la nuestra, el Deustobarómetro, lo que pretende es mayor autogobierno, de la mano de la autonomía o de una relación bilateral, pero no de la independencia, que no, es decir, que no es mayoritaria, está en torno a un 17%, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Los gritos de en la plaza del Ensanche, donde se estaba celebrando, ¿no? Se recibían los datos por parte de H. Bildu, el principal grito fue el de independencia, cuando se supieron los datos.
Era las ganas, María, de no haberlo hecho en toda la campaña.
Claro, como habían estado amordazados en el sentido figurado, ¿no? Es decir, se habían contenido y ese tema no había aflorado precisamente, ¿no? Porque genera discrepancias. Pero bueno, ¿cómo vamos a gestionar eso sin que se fuerce una polarización social? Y otro elemento, creo que va a ser muy relevante, lo decías tú, en la composición del nuevo gobierno, ¿cómo ese nuevo gobierno va a encarar los problemas que han protagonizado la campaña? Es decir, ¿va a ser capaz de dar una respuesta a Osakidetza, a la vivienda, a la emancipación de la gente joven, al turismo sostenible, al cambio climático, a las fuentes energéticas? O sea, yo creo que si es capaz de hacerlo y de hacerlo bien y luego puede vender eso, esa gestión dentro de 3-4 años, pues bueno, habrá habido un cambio. Si no, yo creo que la marejada va a seguir, porque EH Bildu sabía que no iba a gobernar, con lo cual tenía una campaña fácil de hacer, porque la campaña del miedo del PNV no funcionaba. Si tenías al PSOE diciendo que te voy a apoyar, y al PP diciendo, y si no dan los números, nosotros también. Entonces, EH Bildu ha estado cómodo. De hecho, no ha concretado en medidas, ha tenido una posición muy de, ¿no?, de bajo nivel, muy de...
Hombre, a mí me sorprendió mucho que Pello Chandiano en un debate dijera, bueno, y si quieren conocer mis propuestas, vayan a Pello.
Al
programa de chandiano.com. Y dices, bueno, ¿cómo?
Estaba intentando no cometer ningún error hasta que cometió el error, ¿no? Pero es difícil medir, ¿no?, el impacto que ha tenido ese error. Que ahí yo creo que es otro de los retos pendientes, ya no de EH Bildu, de la sociedad vasca. Es decir, vamos a ser capaces de no olvidarnos de nuestro pasado reciente, de no querer dar carpetazo sin reflexionar y sin establecer un marco ético común y consensuado. Es decir, porque me da la sensación de que estamos corriendo hacia adelante y nos estamos olvidando de muchas cosas, ¿no? De transmitir eso a las nuevas generaciones, de exigirlo a todos los partidos o a todos los partidos políticos, no a todos los, porque es que en EH Bildu hay muchas sensibilidades, ¿no? Y muchos partidos y no todos comparten, ¿no?, las declaraciones que hizo Chandiano, que desde mi punto de vista dijo lo que pensaba. O sea, el error era no tener una respuesta preparada, pero él dijo lo que pensaba. O sea, no creo que le pillaran a contrapié, sino simplemente que no habían pensado, ¿no?, en una respuesta que no generara, pues bueno, esa reacción, sobre todo fuera de Euskadi.
Sí, yo me atrevo, como lo he dicho esta mañana, lo voy a repetir, es igual. Digo, es una pregunta que ninguno de nosotros en Euskadi le hace a Euskal Herria Bildu, porque sabemos la respuesta.
Claro. Y no sé si es que no queremos oírla.
No, es que sabemos
o
la
que
respuesta.
Sabemos lo que van a decir.
Que sabemos la respuesta. Sabemos la respuesta. No hay ningún problema.
Bueno, ya la hubo, ¿no? La respuesta
por
ya
eso
la
es
hubo.
Que no es la primera vez, es que ha surgido durante muchas veces esa pregunta. ¿Para qué vas a insistir en la respuesta en todas las campañas?
Ya, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, en el debate de TV2, que ni siquiera era un bloque temático.
Pues porque no tiene ningún voto en Euskadi, María.
Ya, pero eso, es un tema que tampoco hemos resuelto, diría yo,
no,
de forma satisfactoria.
No lo hemos resuelto, no es bloque temático, precisamente porque ya creemos que está todo dicho.
Ya, pero...
Todo dicho.
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esa respuesta tuya, Cordo. Yo creo que la respuesta... Yo creo que en Bildu y en HB, por lo que yo conozco, hay un proceso de maduración.
Lógicamente. Y eso lo respetamos.
No, un proceso de maduración sobre ese tema tan delicado de la asistencia y la influencia de ETA y la...
Yo eso se lo he preguntado directamente aquí durante muchas veces, bueno, a Arnaldo Otegi.
Es un proceso de maduración que hoy por hoy quizá no se puede hacer, a ellos no consideran oportuno hacerlo público de cara a su electorado. De cara al electorado, al no electorado, igual lo podrían decir. De cara a su electorado, pues lo que me dice vosotros, Bildu no puede decir que no es partidario de la independencia, pues porque se le revela de alguna manera una parte de su base. Y no puede condenar omnívoramente, sin matizaciones, a ETA, porque se revela parte de su base. Pero no porque sean en ese momento ni partidarios de ETA, ni quieran que venga ETA. Yo creo que están en un proceso de maduración que ojalá les lleve a ser capaces de asimilar como una boa que está comiendo, que se come a un...
Mira, tú, yo por ejemplo en las conversaciones con Arnaldo Otegi, que en muchas ocasiones aquí, pues, en entrevistas, de ese tema hemos hablado, y algunas veces con cierta controversia, pues porque venía igual por declaraciones previas y algunos conflictos y demás. En los propios estatutos de Euskal Herria Bildu, la configuración de Euskal Herria Bildu como partido, ya viene un rechazo a la violencia, a todas las violencias o como quieras denominarlo, ya viene un rechazo a la violencia, que con la violencia no se puede trabajar. O sea, eso ya está configurado. ¿Qué ocurre? Que luego entramos en el matiz de la semántica, de las propias palabras y la utilización de las palabras.
Porque dijeron dos gritos, el grito de la independencia y el grito de JQ, que son similares.
Sí, pero JQ también se dice en San Mamés.
Sí, se dice en el fútbol, sí, ahí también.
Pero
sí, que tiene un significado político, sí.
Se dice en el fútbol cogido y atraído de
pero
que contexto político.
Pero se le ha vaciado igual de
pero
ese significado.
Claro, por eso digo que
se ha vaciado ya.
Están en un proceso de maduración y yo creo que eso hay que asumirlo. O sea, decir que sabemos la respuesta, yo no diría que sabemos la respuesta, porque yo no sé en qué proceso de maduración siguen con el tema de sus implicaciones con
ETA. No, pero me refiero la respuesta a una pregunta concreta. Si cree que ETA es una organización terrorista, pues ya sé que con matices te podría haber contestado y te dice, bueno, pues depende de la percepción que tenga de la perspectiva. Hay gente que considera eso terrorismo y hay gente que no lo considera terrorismo. Si pues tú empiezas a hacer una lucubración así y haces como hizo Óscar Matute, al que también le preguntaron lo mismo, y Óscar Matute en este caso sí que no tiene ningún problema en responder, no tiene mochila que
cada uno dice lo que piensa. Matute pues, viene de alternativa, bueno, y este viene de Sortu, pues...
Pues bueno,
hay diferentes almas también en
EH Bildu. Pero yo creo, pero el tema que no tenga una esto temática en Euskadi es porque yo creo que, primero, aquí no eso, de ahí no vas a rascar votos, quiero decir,
No, está claro. O sea, viendo los resultados, está claro que eso no ha tenido un gran efecto, ¿no? En lo que la gente pretendía o quería ir a, ¿no? Puede haber modificado el voto de alguna persona indecisa o de alguien que pensaba votar a EH Bildu y dijo, pues igual no, porque no estoy... Pero no creo que haya tenido un impacto en los resultados.
Yo, de todas maneras, volviendo al tema... Perdona, Unai, que igual habla tú, que haces, lleva gente que no habla tú.
Bueno, quizá en el análisis que ha hecho María, yo creo que ya no se puede superar ya. Además, ha hablado ya de todo, Pero bueno, no, desde luego que has dado en el clavo, María, yo creo que también, ¿no? Porque, de hecho, veníamos toda la campaña con que venía el sorpaso, con que iba a dar un vuelco completo la situación, y vemos que efectivamente, a nivel sociológico, ¿no? Si contemplamos la sociología electoral, el votante y tal, ¿no? Cómo se han movido los votos, que ahora nos darán más datos todas las encuestas postelectorales, ¿no? Veremos a ver dónde han ido los votos de exvotantes del PNV o dónde han ido todos aquellos votos que había de aquellas personas que habían votado a Podemos, etcétera, ¿no? Cómo se ha movido todo ese voto, qué ha pasado con la gente que está en la abstención, si ya eran gente que durante todos los años se mueve en la abstención, o si ha habido algún trasvase de gente que estaba en la abstención, ahora ha votado, y gente que votaba pues a PNV o a partidos más tradicionales y ahora descontentos han ido a la abstención. Eso ya lo veremos con todas las encuestas postelectorales que vayan saliendo. Desde luego, lo de Bildu sí que resulta curioso, ¿no? Porque, claro, al final es un partido político que ha rebajado tanto su discurso, ¿no? Me hacía gracia también Ochandiano, ¿no? Cuando en los debates decía que había elevado el nivel ideológico de los debates o algo así, comentaba, ¿no? Y yo creo que totalmente lo contrario. Bildu sí ha hecho una cosa, no solo en esta campaña, sino ya en las generales pasadas y en las forales y municipales, fue rebajar su discurso ideológico por completo. ¿Pero por qué? Porque se está amoldando a una realidad sociológica que es impepinable, que es que la mayoría de vascos y vascas hoy en día no compran el discurso de la independencia, ¿no? Eso no es una cosa puntual, sino que ya venimos viendo en los estudios que se llevan realizando ya durante algunos años, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿qué va a pasar con el electorado tan heterogéneo, ¿no? De tantos sitios distintos, de tantos lugares o pensamientos o ideologías distintas que está captando Bildu, pues quizás se pueda dar un efecto de que siga subiendo y siga captando voto, ¿no? Y más, estando en la oposición, que le será mucho más fácil hacer un discurso contrario al de la gestión del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, también se puede dar otro efecto que tendremos que digamos que prever o que intentar ver, similar al que se ha dado en el, a nivel estatal con partidos como Podemos, ¿no? Que en un momento dado, en un momento corto de tiempo, son capaces de absorber muchos apoyos de sitios, ¿no? De orígenes totalmente distintos, son capaces de captar un electorado muy heterogéneo, con un discurso muy, muy planito, ¿no? Y más que nada centrándose en la oposición a las políticas de gobierno, pero que luego también ese suflé, ¿no? Pues puede, de repente, en un momento dado, también, quizás por la desilusión también que te puede causar, el no dar ese sorpaso, ¿no? Que lo hemos visto a nivel estatal, ¿no? De cómo, pues, parecía que íbamos a llegar al gobierno por fin, incluso parecía que había, o se quería dar a entender, que incluso podía haber un pacto entre Bildu y el propio Partido Nacionalista Vasco, o incluso con el PSOE, que darían los números, pero vemos que eso no es así. De hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que tanto Partido Nacionalista Vasco como PSE, aunque ya lo sabíamos, porque era algo evidente, ¿no?, que se iban a juntar para formar gobierno, pero sí que me ha sorprendido la rapidez, ¿no? Sin ningún tipo de análisis, sesudo o sosegado, no sé, y teniendo tiempo todavía con calma, ¿no? Haber pensado mejor eso, haber valorado más cómo ha sido la gestión de gobierno, por qué les ha pasado factura quizás más al Partido Nacionalista Vasco que al PSE, lo hemos visto en los resultados, ¿no? Digamos, estar en el gobierno estos años. Y entonces me ha sorprendido que prácticamente al día siguiente, ¿no?, ya tenían el pacto ya casi ya escrito, ¿no? Parecía ayer. No sé, y eso sí que me ha sorprendido bastante, porque al final lo que decías tú, María, en vez de hablarse de políticas públicas, que era lo que se demandaba en los debates, Osakidecha, cómo se va a hacer todo el reemplazo de personas que se van a jubilar, por ejemplo, en todas las administraciones públicas, no solo en Osakidecha, ¿no? ¿Cómo se van a mejorar todos los servicios públicos? ¿Qué políticas públicas se van a llevar a cabo en el tema del turismo, por ejemplo, que está cogiendo mucha importancia o ligado con el tema de la vivienda en las tres capitales vascas? Entonces, sí que he hecho en falta eso, en un poco más de reflexión y de hablar de políticas, ¿no?, en ese acuerdo, que prácticamente ha sido como vamos a firmar mañana mismo y ya está todo hecho, ¿no? No sé, sí que me ha sorprendido eso, la verdad.
Bueno, yo desde otro punto de vista quiero analizar el tema. A mí me parece que lo que está cambiando es la sociedad misma como tal, ¿no? O sea, estamos en una sociedad, no sé si mejor o peor que la anterior, pero distinta es evidentemente. Yo estaba más cómodo en la sociedad anterior que en la actual, ¿no? La consciente de la sociedad líquida es una sociedad a corto plazo, es una sociedad que se compromete menos, y sobre todo es una sociedad que vota muy a corto plazo y no a medio y largo plazo. Vota más bien cambio que estabilidad, que gestión. Y entonces yo creo que, claro, el PNV, y tanto el PNV como el PSOE, el gobierno programaba un programa de gestión, mientras que Bildu programaba un programa de cambio a corto plazo sin concretar y sin, yo creo, sin importarle mucho las consecuencias de las propuestas que hacía, ¿eh? Entonces yo creo que eso en esta sociedad cala más que el programa de una gestión bien sosegada a medio y largo plazo, de continuidad en el progreso, en el desarrollo, ¿no? Y ese es el cambio de la sociedad. Y entonces yo, claro, lo que no sé es cómo los partidos políticos se van a moldar a ese cambio, que es un cambio que es más estable que el medio cambio a corto plazo de estas elecciones. En estas elecciones yo creo que la gente ha votado más con las tripas y a corto plazo que no a medio y largo plazo, que es el discurso de los partidos tradicionales, ¿no? Yo creo que eso es lo que explicaría, desde mi punto de vista, de alguna manera, el voto de Bildu. Como en esa línea que decías tú, Unai, yo creo que los resultados de Bildu pueden ser muy a corto plazo. Ya veremos a medio y largo plazo si se consolida o no se consolida. Yo creo que no se van a consolidar, por lo menos en las cifras que se han conseguido en la actualidad, ¿no? Porque yo creo que a medio y largo plazo lo que la sociedad, lo que yo querría y lo que la sociedad yo creo que va a hacer es primar la buena gestión. Y en la buena gestión yo creo que tanto el gobierno actual ha demostrado ser suficientemente sólido y serio, ¿no? Bueno, entonces, eso es una parte. Después no veo muy claro lo que decís del problema de las identidades, el problema de las nacionalidades, el problema del estatus político. Yo creo que ese va a ser un problema que tú no has insinuado, ¿no? Pero va a ser un problema muy en donde va a haber chispas, a veces chispas. Porque si es verdad que ahora se proclama externamente menos el concepto de independencia. Pero la verdad es que nunca ha habido tanto voto a favor del derecho de autodeterminación como ahora en el Parlamento, en el Parlamento Vasco. Tienen casi el 70%+ de parlamentarios que son partidarios del derecho de autodeterminación, que es la reivindicación más inmediata que tienen las fuerzas nacionalistas y abertzales, ¿no? Eso a mí, ¿cómo se va a concretar esa mayoría tan rotunda en el Parlamento? Es lo que me parece que yo sí que veo un problema serio de esta legislatura actual, ¿no? Y yo no creo, o sea, yo sí creo que el foco del nacionalismo en este momento no se concreta en el eslogan independencia, entre cosas porque la independencia yo creo que es un concepto muy del siglo XIX, ¿no? Hoy en el siglo con la autonomía económica europea, con la Unión Europea, con esos planteamientos, pues no tiene mucha fuerza atractiva. Pero el derecho de autodeterminación yo creo que es muy potente, yo sí que está muy potente entre las fuerzas nacionales. Y es una reivindicación de primer nivel, tanto en el PNV como en Bildu, ¿no? Entonces,
bueno, y que luego es transversal también, ¿eh? Porque hay otras formaciones que también ese derecho de autodeterminación.
Bueno, el voto de Sumar, ¿no?
Bueno, el de Sumar, el de la izquierda confederal que ha desaparecido prácticamente, pues sí, pero.
Sí, no, sí. No,
pero ideológicamente está allí.
¿Cómo? O sea, yo creo que en este momento el sentimiento nacionalista es ese que se plasma más en el hecho de autodeterminación que no en la reivindicación inmediata de la independencia. ¿Para qué quieren el hecho de autodeterminación? Ah.
Bueno, dice algún oyente, ¿cuánto voto de Euskal Herria Bildu es de izquierdas y cuánto es abertzale? Esto no tenéis en cuenta de eso, ¿no?
A ver, es que yo creo que es un voto que aúna ambos elementos. Otra cosa es cuál de los dos genera mayor motivación a la hora de ir a votar. Entonces yo creo que en esas elecciones donde EH Bildu, no es como decía antes, no solo se ha moderado o ha priorizado el discurso social frente al discurso político, lo viene haciendo desde las municipales y forales, lo hizo en las generales, lo ha hecho en la práctica política cuando ha planteado, ¿no?, los acuerdos con el PSOE en el Congreso de los Diputados. Entonces yo creo que en estas elecciones es posible que haya gente que haya votado a EH Bildu por una convicción de por considerar un partido de izquierdas preocupado por las políticas sociales, de vivienda, de empleo, etcétera. Pero hay también mucha gente que lo hace porque lo reconoce como partido abertzale, como partido nacionalista, ¿no? Claro, al haber incrementado en el número de votos y haber recogido voto que procede en recuerdo de voto de otras formaciones, pues habrá gente que habrá priorizado más el eje ideológico y gente que habrá priorizado más el eje nacionalista.
O sea, que lo complicado es matizar en este momento qué es ser de izquierdas y qué es ser abertzale. Yo creo que eso es un concepto muy complicado.
Yo ayer escuché un editorial, claro, está hecho el editorial fuera de Euskadi y por gente que tiene una perspectiva de Euskadi muy extraña, ¿no? Claro, hablaban de la configuración de un gobierno de izquierdas porque hay mayoría de izquierdas en el Parlamento y que no entendían cómo el Partido Socialista, siendo un partido de izquierdas, prefiere al PNV y rechaza inmediatamente a Euskal Herria Bildu. Y digo, bueno, pues eso es porque no estás en Euskadi.
¿No? Claro, no conoces Euskadi.
No has entendido
Euskadi. El votante del PNV se sitúa en el 4,1 en el eje izquierda-derecha. Es decir, se sitúa en el centro-izquierda. Es verdad que cuando la gente sitúa al PNV, lo sitúa en torno a un 6, en el centro-derecha. Pero el PNV no se le puede considerar un partido de derechas al uso como colocarías al Partido Popular, por ejemplo.
Claro, tradicional. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, desde Óptica Lázaro, único centro Barilux Expert, por la compra de tus gafas progresivas, te regalo un segundo par de lentes de la misma calidad para el sol o para lo que tú quieras, más el bono Basauri. Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri.
300.000 personas usan a diario el metro. 338 autobuses de Bizkaibus conectan toda Vizcaya cada día. Trabajamos hoy para que puedas moverte mejor mañana. Con el bulevar que conectará Guecho y Bilbao por la ría y el Bidegorri entre Amorebieta y Durango. Con el túnel bajo la ría con la extensión del metro.
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM. Tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Cabú en Arte Calle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado, amable con sus pies, zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
En Pastelería García, el secreto es la tradición y elaboración del producto artesano con ingredientes de máxima calidad en sus productos de panadería y repostería. Ahora, en nuestra nueva cafetería de carretera Carcar 19, te esperamos para que disfrutes de un completo desayuno, tanto dulce como salado, y saborees nuestras especialidades de siempre. Pastelería García, un referente en Lodosa, Navarra.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues dice algunos oyentes, dicen Bildu tiene que medir mucho la condena o no condena, hay cantidad de sus votantes muy molestos simplemente por pactar acuerdos con el Partido Socialista. Sí, es cierto, eso también ocurre. Dice el PNV a Berchale y pactan con el PSOE, que cada vez ponen más trabas al euskera. Y luego dice, la subida de la izquierda patriótica es debido en parte a la calamitosa campaña electoral de la izquierda de Podemos y Sumar. En el momento que estos vuelvan a la sensatez, Euskal Herria Bildu perderá votos. Bueno. También, bueno, pues hacen referencia a que hay mucho miedo en el PNV PSOE a que Bildu entre a gobernar y mire debajo de las alfombras. Me temo yo que eso no ha pasado.
Pues mira, yo, ni en Guipúzcoa, ni en ningún sitio. A mí me gustaría que
Bildu, yo de las alfombras que creo que se mira mucho ya.
A mí me gustaría que Bildu cogiese más protagonismo en la gobernanza de este país en este momento, desde las instituciones centrales. Me gustaría, porque se lo ha ganado. La segunda fuerza, con igual número de escaños en el Parlamento, a mí me gustaría que, no sé que, de qué manera, no entiendo igual en el gobierno, pero que adquiriese más protagonismo que tiene, yo creo que el organismo que le corresponde. Me gustaría que fuese el reflejo de las votaciones. Más no igual que entre en el gobierno, pero un protagonismo que yo creo que se ha ganado con votos. Entonces, que excluir a Bildu de todas las instituciones, de toda manera, a mí no me parecería positivo.
No, ahí tienes las declaraciones de ayer de Andoni Ortúzar, ¿no? De que precisamente si Bildu seguía con ese discurso en el tema de la independencia o de la renovación estatutaria, etcétera, con el mismo discurso de la campaña, entiendo que ese discurso plano, ¿no? De no sacar la palabra independencia ni nada de nada, porque recordemos, o creo yo, cuando decía Sebas lo de que hay una mayoría en el Parlamento Vasco que reclama la autodeterminación, si por algo se diferencia este Parlamento Vasco, es que ni Partido Nacionalista Vasco hoy por hoy ni EH Bildu reclaman públicamente, así lo hemos visto en la campaña, ni el derecho a la autodeterminación, ni el derecho a la independencia, ni nada de nada, sino a una reforma estatutaria prácticamente dentro del marco estatal, ¿no? O eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que quizás esa reivindicación de autodeterminación o de independencia es cuando menos, o sea, cuando en el momento en el que mayor número de escaños tienen ambas fuerzas, es precisamente cuando menor es esa pulsión social de autodeterminación e independencia, o incluso menor es el reclamo que hacen esas dos fuerzas del tema de autodeterminación e independencia. Y las declaraciones eso de Andoni Ortúzar por el acuerdo con, por los posibles acuerdos con Bildu en esa materia, ayer yo los ligo por ese lado, ¿no? De si seguís con este discurso plano, ¿no? En esa cuestión de la independencia, pues seguramente sea posible acordar estos temas con EH Bildu.
Y pues está el tema de Cataluña, ¿no? Yo creo que de alguna manera, ese problema de alguna manera, el PSOE va a tener que moverse a algo, yo no
claro,
sé.
Claro, por eso yo decía que el tema territorial va a estar en esta legislatura, porque tengamos un parlamento mayoritariamente nacionalista, sino porque la negociación que tiene el PSOE en Madrid con los partidos catalanes pasa por esa cuestión, ¿no? Lo hemos visto